UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, soy Miroslava Kostova, profesora del área de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Damos inicio a Onda Empresarial del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial CIDEM de la UMH de Elche, que tiene como objetivo principal fomentar la producción científica, potenciar la investigación y la formación multidisciplinar, así como promover la competitividad y las sinergias en la docencia y la investigación entre los profesores y los grupos que lo conforman. Además, busca facilitar el intercambio de ideas y experiencias, promoviendo la colaboración con los agentes empresariales y profesionales, así como con las administraciones públicas en relevantes ámbitos. Hoy tenemos como invitada Eva Catarineu, bienvenida.
Hola, buenos días, gracias.
Eva es economista, ha impartido docencia en economía financiera en un University College de Londres. Ha trabajado en el Banco de Inglaterra y durante 12 años en el Banco de España como titulada del Servicio de Estudios de la Dirección General de Regulación y Estabilidad Financiera. Desde 2014 es funcionaria del Banco Central Europeo de Frankfurt, donde actualmente ocupa el puesto de jefa de la sección de metodología supervisora en el Mecanismo Único de Supervisión Europea. Eva, quiero darte las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es un enorme privilegio tenerte aquí hoy y que puedas compartir con nosotros parte de tu conocimiento y experiencia en un área tan importante como es la supervisión bancaria.
Pues muchas gracias. Encantada de estar aquí y efectivamente dar un poco a conocer más lo que hacemos desde Frankfurt, desde Europa, en el Mecanismo Único de Supervisión, que no es tan conocido como otros.
Antes de empezar a hablar más en profundidad, decir que en el Banco Central Europeo trabajáis para mantener la estabilidad de precios en la eurozona. También contribuís a la seguridad y la solidez del sistema bancario europeo, supervisando a los bancos de la zona del euro, ya que una supervisión coherente y armonizada en toda la zona ayuda a mantener la seguridad de los ahorros de los ciudadanos, haciendo que los bancos sean más resistentes. El Banco Central Europeo fue fundado en 1998 y ha ido evolucionando a lo largo de los años. Un momento clave de su historia ha sido la introducción del euro, pero otro muy importante fue la crisis de 2008. En este sentido, quiero preguntarte, ¿qué lecciones aprendimos de la crisis financiera y cómo el Banco Central Europeo las aplicó en sus prácticas de supervisión?
Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, la crisis que ocurrió en el 2008 y que en algunas economías, como en España, pues duró un par de años más, realmente nos enseñó que la cantidad de capital y de liquidez que había en el sistema era insuficiente. Y que los bancos habían tomado demasiado riesgo excesivo. Esto se debía a que la supervisión que se ejercía desde cada banco central, desde cada autoridad, lo que llamamos National Competent Authorities, porque no en todos los países es el banco central, hay una autoridad nacional que supervisa a los bancos, esa supervisión estaba hecha de manera local y era sobre todo de manera reactiva y tendía a proteger ciertos segmentos de la economía y no vio a venir los grandes problemas que se fueron acumulando en la economía. Uno de ellos, por ejemplo, el nexo soberano bancario, es decir, la deuda, la gran enorme deuda soberana estaba vinculada también a la situación de los bancos que poseían mucha deuda soberana. Y entonces, en el momento de la situación de la crisis soberana, esta se trasladó al sistema bancario. Esto se sumó a otras burbujas que había, sobre todo en los mercados inmobiliarios. También se vio que no había un sistema de resolución europeo, un sistema de resolución bancaria. Entonces, todas estas deficiencias hicieron realmente temblar el sistema europeo financiero. Mucha gente quizá no es consciente, pero Europa estuvo muy cerca, el euro, de romperse en aquella época. Y alrededor del 2012 ya estaba claro que tenía que hacerse algo. Y en ese momento el Parlamento Europeo, junto con el Consejo, estuvieron evaluando lo que sería un supervisor europeo de los bancos. Y el único que estaba en una situación de hacerlo era el Banco Central Europeo. Porque todos sabemos que hay, bueno, 7 instituciones europeas, y para hacer otra necesitas cambiar el Tratado de Maastricht, que se tenía que reaccionar rápido, no había tiempo, y el único organismo europeo que tenía capacidad de asumir la supervisión de todo el sistema bancario europeo para corregir los errores que acabo de mencionar era el Banco Central Europeo. Yeah. Eso se decidió en el 2013, y el 4 de noviembre del 2014 entra en funcionamiento por primera vez lo que llamamos el MUS, que en Europa le llamamos el SSM, el Single Supervisory Mechanism, y en España se le denomina el MUS, el Mecanismo Único de Supervisión Europea.
Pues muy interesante, Eva. Entonces, en tu opinión, ¿cuáles son los cambios más significativos que se han introducido a través del Mecanismo Único de Supervisión?
Pues sí, el cambio es enorme. El cambio significa que todos los países de la zona euro, luego explicaré, pero realmente son todos los de la zona euro más quien quiera optar a participar. Por tanto, en este caso son los 20 de la zona euro más uno, que es Bulgaria, que ha optado a también unirse. Todos estos países ceden la supervisión bancaria al Banco Central Europeo. Es como en el momento que se cedió la política monetaria también al Banco Central Europeo. Es decir, las decisiones, que ahora voy a contar cuáles son, las autorizaciones, las revisiones, toda la supervisión bancaria se ha cedido, se ha traspasado al Mecanismo Único de Supervisión. Eso no significa que no hagan nada, porque la manera que tienen de trabajar es una manera completamente compacta, se trabaja conjuntamente con las autoridades nacionales, pero es un mecanismo que tiene unas normas de funcionamiento. Antes de contar eso, quería de hecho especificar que lo que cambió, lo que se denominó la unión bancaria, es lo que tuvo lugar, ¿no?, a partir del 2014. La unión bancaria era lo que se necesitaba para poder romper este vínculo soberano bancario, para poder dar solidez al sistema, y tenía tres pilares. El primero era el MUS, crear una supervisión única europea, donde el Banco Central Europeo trabaja con las autoridades. Pero había otros dos pilares. El segundo era la resolución. Como he comentado antes, no había un marco de resolución de los bancos, es decir, una resolución ordenada, ¿no?, lo que sería equivalente, ¿no?, a una resolución por una situación de insolvencia de una empresa. ¿Cómo se resuelven los bancos? Los bancos son mucho más complicados de resolver porque hay dinero de los depositantes y hay una serie de normas que te obligan a seguir un orden en la resolución. Es una resolución compleja porque puede haber crisis de liquidez o ataques a los bancos. Entonces es muy importante tener un mecanismo para resolver los bancos, pero un mecanismo europeo. Y se ha creado, este segundo pilar existe, es el Single Resolution Board, y el Single Resolution Fund. Es decir, una entidad que según la normativa europea, nuestras directivas, resuelve, sabe cómo resolver los bancos, pero también un fondo con dinero europeo. Y el tercer pilar es el Fondo de Garantía de Depósitos Europeo. Ese todavía se está trabajando, no está totalmente en marcha. Existen los fondos de garantía de cada país. Este es un punto más complejo, porque también tiene una interrelación más grande con la política fiscal de cada país. Entonces no es tan sencillo el tema del rescate, ¿no?, de los fondos de garantía. Sí. Ese es el tercer pilar.
Bueno, Eva, pues cuéntanos entonces un poco más sobre el MUS y cómo supervisáis los bancos de países miembros de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro y otros que no son de la zona euro.
Pues sí, a ver, vamos a explicar porque es un mecanismo que tiene sus tiene un sistema bastante específico y único, se diseñó. Lo que sucedió es que, bueno, pues hay aproximadamente 3.000 bancos, 3.000 entidades bancarias en Europa, en los países de la zona euro, y no se podía supervisar todo desde Frankfurt. Estamos hablando que hay 21 países en estos momentos con sus autoridades nacionales o bancos centrales, pues cerca de 30.000 personas que están supervisando los bancos. Entonces, a la hora de diseñar el mecanismo, se decidió que las entidades más significativas, las más grandes de cada país, se supervisarían directamente desde Frankfurt, desde el Banco Central Europeo, y el resto, que se las denominó las significant institutions, que son más pequeñas, se seguirían supervisando desde cada autoridad nacional, pero con la supervisión a distancia del Frankfurt, del Banco Central Europeo.
Entiendo entonces que las primeras son los bancos sistémicos, ¿verdad?
Son todos los sistémicos y alguno más. La definición realmente es que eran todos los bancos de la zona euro, bueno, de los países que están en el SSM, ahora mismo zona euro más Bulgaria, todos los que superan 30 billones, 30.000 millones en España, 30 billones americanos, 30 billones de activos, todos ellos se clasifican como significan. También, en el caso de países más pequeños, al menos los tres primeros más grandes de cada país, en el caso de bancos que estén por debajo de ese umbral. Hay alguna definición más, pero básicamente cada país tiene sus tres bancos más grandes más todos los que pasen ese umbral. Por tanto, todos los sistémicos, obviamente, todos están se clasifican como significativas. El resto, las no significativas, bueno, para hacerte una idea, significativas en Europa ahora mismo hay unas 112 entidades en estos 21 países. No significativas hay 2.400, y te preguntarás cómo es que hay tantas, pero es que hay países como Alemania, donde hay cientos de bancos locales, que son cajas rurales, cooperativas, muy pequeñas, que sirven a ciertas regiones. Ciertos países lo tienen, como sobre todo a Alemania, ¿no? Estamos hablando que, por ejemplo, la mitad del sistema alemán es este sistema de entidades muy, muy pequeñas. Pues bueno, pues estas, por ejemplo, siguen siendo supervisadas directamente por Bundesbank, el Banco Central Alemán, y el BaFin, que es la entidad supervisora. Aún así, para las pequeñas hay una supervisión a distancia, hay una serie pues hay unas discusiones, hay una coordinación, hay unas reuniones donde a distancia, pero el Banco Central Europeo en cualquier momento también puede intervenir.
Sí.
Entonces, si vamos a lo que me preguntabas al principio, ¿qué pasa con el resto de entidades europeas? Fuera de la zona euro, antes obviamente estaba el Reino Unido, ahora el Reino Unido no es tampoco Europa. Pero fuera de la zona euro, hasta el Brexit, pues aún quedaban 6 o 7 países. Entonces, como la normativa es europea, la normativa prudencial, que es la que utilizamos para supervisar a los bancos, que es la de fondos propios, que es el mandato que ha recibido el Banco Central Europeo, supervisar los fondos propios, los requerimientos de fondos propios de los bancos. Esa normativa es europea, es una directiva y una regulación que lleva muchos años ya en marcha, ya llevamos muchas versiones. Como la normativa es europea, afectaba a todos los países de Europa. La autoridad que se encarga de escribir y ayudar a la Comisión Europea y a la normativa de primer nivel es la Autoridad Bancaria Europea, la EBA, que seguro que habéis oído hablar de ella.
Sí.
La EBA, aparte de agencia reguladora que complementa lo que saca el Parlamento y la Comisión Europea, también establece unas directrices de supervisión. Entonces, la EBA se encargaba de, antes de que pasara lo que pasó en la crisis, que pasáramos de tener 27 supervisores a tener uno enorme más 6, la EBA era la que dictaminaba cómo supervisar todos los bancos de Europa con sus directrices. En el momento de la crisis se creó un supervisor enorme, que ocupa gigante, que es el SSM, el MUS, que se encarga de 21 países y tenemos a los otros 6. Entonces, lo que se llama colegios de supervisores, colegios europeos, que son unos mecanismos en los que dialogamos, establecemos y tomamos lo que denominamos joint decisions, es decir, decisiones conjuntas entre todos los países de Europa, porque los requerimientos de capital que se establecen a los bancos se tienen que determinar de manera conjunta. Por tanto, colaboramos siguiendo la normativa europea, los del SSM, con todos los que quedan en Europa y no son el SSM. Y también fuera de Europa. Fuera de Europa es verdad que no tenemos el marco de intercambio, de regulación, que nos obliga a la normativa europea para intercambiar información y tomar ciertas decisiones en ciertos momentos, pero hay memorándums of understanding, que son contratos mediante los cuales intercambiamos información pues con la Reserva Federal, con el Federal Board, con el FD, con bueno, pues los supervisores de Singapur, de Hong Kong, de Estados Unidos, pero obviamente es todo basado en la buena colaboración, transparencia y colaboración internacional, pero efectivamente no tenemos ya un marco europeo como en Europa donde nos obliga a colaborar. Sí. Eso es otro sistema.
Entiendo.
Y bueno, también para complementar lo que te estaba indicando antes, ¿no? Cómo trabajamos para estas significant institutions, las grandes, cómo trabajamos con las autoridades. Como te comentaba, hay un equipo en Frankfurt y trabajamos conjuntamente con las autoridades nacionales, lo que llamamos las National Competent Authorities. Este equipo se llama Joint Supervisory Team. Uh-huh. Esto es una herramienta nueva, que son los, en español le llaman los JSTs, los Joint Supervisory Teams. Se creó un equipo conjunto, un equipo de supervisión conjunta. El coordinador, que es el coordinador europeo de supervisión de cada banco, de cada autoridad, de cada significant institution, está en Frankfurt. Entonces, el coordinador, que es el jefe de supervisión de esa entidad, de ese grupo financiero, de ese grupo bancario, está en Frankfurt. Y tiene un equipo en Frankfurt de pues, 2, 3, 10 personas, 12, dependiendo del tamaño. Y desde Frankfurt se trabaja y se coordina el equipo local. Por ejemplo, si se trata de un banco griego, pues con sí. el equipo local griego, si es en España, es un equipo del Banco de España. Entonces es como un sistema de central, ¿no? Y con sucursales. Y de esta manera logramos que, por ejemplo, un banco pues, español de tamaño medio o los grandes que tenemos ahora, pues a lo mejor tenga un equipo de 10, 12 personas en Frankfurt, pero también uh-huh. tenga un equipo de 30 en el Banco de España. Y esto es la novedad, ¿no? Trabajar de manera conjunta para la supervisión de los bancos.
Bueno, pues la supervisión prudencial tiene como objetivo garantizar la solidez financiera de las entidades bancarias, mitigar riesgos para la estabilidad del sistema financiero y proteger los intereses de los depositantes. ¿Nos puedes contar cuáles son los instrumentos que utiliza el Banco Central Europeo para llevar a cabo la supervisión prudencial? Y si puedes también contarnos más en detalle lo que tú precisamente haces, supervisión microprudencial.
Sí, mira, te comento, efectivamente hay dos tipos de supervisión. La supervisión, la que llamamos prudencial, que es exactamente lo que has dicho. Supervisión prudencial es para asegurar que hay estabilidad financiera y que se protege a los depositantes y se asegura la fortaleza del sistema financiero. Y existen dos tipos, la macro y la micro. La macroprudencial significa que realmente estamos viendo los riesgos que se acumulan en el sistema. Es decir, que ahora se hace a nivel nacional y hay una coordinación a nivel europeo con el ESRB, que es European Systemic Risk Board, que sería la Junta de Riesgo Sistémico de Europea, pero las autoridades macroprudenciales continúan siendo los bancos centrales de cada país. Sí. Pero se coordinan con este ESRB y entonces a nivel macroprudencial lo que se está midiendo es la cantidad de riesgo que se acumula en un mercado, en este caso nacional. ¿Y de qué riesgos hablamos? Pues, por ejemplo, lo que ocurrió con la burbuja inmobiliaria. Es decir, sí. Se está viendo que, por ejemplo, si estuviéramos intentando medir, ¿qué riesgo hay de que haya una cantidad de préstamos excesiva, con un apalancamiento excesivo, acumulación de riesgos en ciertos sectores a los que los bancos están financiando, ¿no? Nuevos productos que pueden aumentar el riesgo también de los bancos. Es decir, cualquier cosa que pueda afectar a nivel sistema. Entonces se toman medidas que se llaman macroprudenciales, como por ejemplo, o la más ejemplos claros, es decirle a los bancos no se puede prestar con más de un 80 de loan to value, que significa el valor del colateral con el préstamo. Es decir, a todo el mundo que pida más del 80% del valor de la vivienda no se puede prestar, se presta hasta un 80. Pues esto es una medida, por ejemplo, macroprudencial. Hay otra que es sencillamente poner unos buffers, unos colchones de capital a los bancos. Se les obliga a tener más capital para protegerse de una potencial crisis sistémica, de sistema. Sí. Y esto se ve porque en ciertas economías, donde ven que el mercado, sobre todo inmobiliario, se está sobrecalentando, se están produciendo muchos préstamos, pues las autoridades macroprudenciales tienen una serie de indicadores y dicen, bueno, pues en este país vamos a poner este buffer, ¿no?, esta cantidad de capital adicional a los bancos. Entonces, todas las medidas que van enfocadas al sistema, que no diferencian por los bancos, sino que se dirigen al sistema para que el sistema sea más resilient, ¿no? Para que sea más resistente, es macroprudencial. Eso nosotros no lo hacemos, es lo que te comentaba. Se hace pues cada autoridad con la coordinación del SRB, que de hecho el secretariado está en el BCE, pero realmente está a nivel nacional. ¿Qué es lo que hacemos en el MUS, la microprudencial? ¿Qué significa a nivel de cada banco? ¿Qué significa medir la cantidad de riesgo que tiene cada banco y controlar el riesgo de cada banco? ¿Y por qué es importante? Por lo que comentábamos antes, los bancos no trabajan como otras empresas con dinero propio, tienen muy poco dinero propio, trabajan con dinero de los demás, trabajan con depósitos. Entonces, cuando tú estás prestando, tu actividad es prestar, ¿no? La actividad productiva que te da rendimiento es prestar a unos tipos de interés y hacer otras operaciones, pero lo haces con dinero ajeno, hay una cantidad, obviamente hay un incentivo enorme a tomar muchísimo más riesgo del que tú tomarías si fuera tu propio dinero. Tú prestando a industrias, a mercados, a sectores que son más arriesgados, puedes cobrar un tipo de interés más alto y, por tanto, tener muchos más beneficios a corto plazo. Pero cuando haya un cambio en la economía, cuando haya una crisis, los primeros que van a dejar de pagar serán precisamente los acreditados de alto riesgo. Entonces, por ese motivo, porque se trata de prestar dinero masivamente ajeno, el supervisor, ahora es europeo, pero antes nacional, tiene un papel ahí enorme de asegurar que estos bancos no toman riesgo excesivo y tienen políticas prudentes de gestión del riesgo. Son capaces de medir el riesgo de lo que prestan y son capaces de ponerle un precio adecuado y no tomar excesivo riesgo. Todo esto es lo que le llamamos la política micro, asegurarnos que cada banco es resiliente, es fuerte y no toma riesgo excesivo. Entonces, ¿qué herramientas tenemos? Al pasarse la autoridad, estas herramientas ya existían antes, se han ido mejorando y complementando. Lo que ha pasado es que ahora todas estas herramientas han pasado a Frankfurt, ¿no? A la dirección, como te comentaba, el coordinador a nivel europeo de cada banco es el que firma todas estas autorizaciones. Luego, obviamente, pasan arriba de todo. Nosotros tenemos un consejo también, se llama Supervisory Board, que es el órgano que tenemos más arriba, que aprueba todo, y después pasan a no objeción a firma de Madame Lagarde, ¿no?, de la presidenta del BCE. ¿Qué herramientas tenemos? Pues en el BCE, en el MUS, en el SSM, lo que hacemos es autorizar cualquier banco las licencias para operar de cualquier banco europeo o de sus subsidiaries, de sus filiales, quitar licencias, autorizamos cualquier adquisición, cualquier fusión que veáis o adquisición de banco por cualquier otra entidad o empresa. Cuando se adquiere un banco no se puede hacer sin pedir permiso. Cuando se supera un umbral del 10%, bueno, todo esto está en normativa europea. A partir de ciertas cantidades se le llaman qualifying holdings, que significa que tú estás adquiriendo cierto poder y control, hay varios umbrales, en un banco. Y esto no se puede permitir que cualquier persona o entidad financiera o entidad, sencillamente empresa, adquiera un banco. Hay que revisar la solidez, la capacidad de gestión, quién está detrás del adquiriente. Pues todo esto, por ejemplo, estas autorizaciones se dan también pues, en Europa, para cualquier banco europeo, como he comentado ahora. Y además de todas estas autorizaciones, lo más importante es que fijamos los requerimientos de recursos propios, que es lo que te comentaba antes. Hay una normativa europea donde, de forma agregada, los bancos tienen que tener como mínimo el 8% de sus activos ponderados por riesgo en forma de capital propio. Pero ¿cómo se calcula el 8% de mis activos, el 8% de los préstamos, que son los activos de los bancos? De cualquier préstamo, no. Cuanto más arriesgado sea el préstamo, más capital tienes que tener, porque la ponderación aumenta. Significa, esos activos no cuentan, un euro no cuenta igual que un euro de un préstamo que no tiene riesgo. Un euro de un préstamo que tiene riesgo a lo mejor cuenta 10 veces más. Entonces, lo que se hacen es, hay una normativa europea enorme, que es lo que llamamos la CRD, la Directiva de Requerimientos de Capital, y la CRR, que es un reglamento. Son enormes y determinan riesgo por riesgo cómo el banco tiene que ponderarlo para después saber qué cantidad de dinero propio tienen que tener. El capital cuesta dinero. Cuanto más capital le pides a un banco, menor rendimiento tiene con sus accionistas, con sus inversores, por tanto, es como si pusiéramos multas, ¿no? Le decimos, el banco es más arriesgado, tiene que tener más capital propio. Y entonces aumenta el riesgo de ese banco y le cuesta mucho más pues, sacar dinero del mercado. Entonces, al final, lo que hacemos es asegurarnos que si prestan más arriesgado, van a tener que poner mucho más dinero por su parte. Entonces, lo que hacemos es establecer estos requerimientos de capital, no solo son por riesgo de crédito, los bancos no solo tienen el riesgo de que dejen de pagarles un préstamo, que se llama el riesgo de crédito, el de impago, hay riesgo de liquidez, quedarse sin... ¿A qué coste hay que financiarse? ¿Cuánto tiempo pueden tardar en obtener liquidez y a qué coste? Riesgo de mercado, riesgo de tipo de interés. El riesgo de tipo de interés es porque los activos y los pasivos del banco dependen del tipo de interés. Entonces, dependiendo de cuántos activos y pasivos hay variable o a fijo, la posición del balance del banco cambia y su riesgo cambia. Entonces, hay muchos riesgos. También hay riesgo operacional, incluso riesgo climático últimamente, porque las exposiciones de los bancos se ven afectadas por este riesgo. Entonces, hay una serie de riesgos enormes y todo eso es lo que utilizamos para ponderar los activos del banco y para exigirle capital. Y esas serían las medidas más importantes que tenemos, la imposición de estos requerimientos. Y cuando detectamos que hay un incumplimiento de la regulación, pues entonces imponemos sanciones. Sanciones o lo que llamamos enforcement, que son sanciones que tienen como objetivo que el banco remedie el breach, el incumplimiento legal, y tiene una penalty, que es una multa que es periódica y que se mantiene hasta que vuelva a cumplir la normativa. Tenemos muchísimos tipos de sanciones.
Qué interesante, Eva. Entiendo que todo esto forma parte del proceso de evaluación de riesgos. ¿Podrías contarnos algo más sobre eso y los stress tests?
Sí, claro, efectivamente, lo has dicho muy bien. Esto es lo que denominamos, nosotros le llamamos el SREP, que es el Supervisory Review Examination Program, que es exactamente lo que dices, evaluar los riesgos de las entidades. Lo hacemos cada año, se hace de forma continua. Esto es como si tuviéramos nuestros alumnos, ¿no?, en la escuela y haces una evaluación continua con exámenes, con pruebas. Y una vez al final del año, pues les das un informe y les dices pues cómo consideras que cumplen la regulación, a qué riesgos están expuestos y qué medidas deben tomar. Todo lo que te comentaba antes es lo que hacemos cada año y les damos este informe, unas notas y unos requerimientos de capital mediante una decisión una vez al año. Y las pruebas de resistencia, que bueno, les denominamos stress test, son famosas, las conoces porque efectivamente en la prensa pues salen a menudo. Las pruebas de resistencia, los stress tests, es algo que nos obliga, de hecho, la regulación europea, la que la coordina y diseña los escenarios es la Autoridad Bancaria Europea, la EBA. Recordarás que antes te contaba que la autoridad bancaria es la que se encarga de fijar la regulación y ciertos criterios de supervisión de toda Europa, no solo a la zona euro. Y la EBA, aplicando la normativa europea, que dice que cada año tiene que haber un ejercicio, una prueba de resistencia al sistema bancario, lo que hace cada año es determinar qué tipo de prueba y determinar los escenarios. Normalmente, cada dos años se hace una prueba completa y los años, por ejemplo, pares, ¿no?, y los impares se hace una prueba más específica. ¿Y qué son estas pruebas? Pues básicamente lo que hacemos es someter todo el sistema bancario de Europa, de todos los países que entran, pues son todos los europeos, pero cada uno elige qué bancos, porque hay unos criterios, se cogen los más grandes, y se le somete a un escenario que le llamamos baseline, que es bajo, base, y otro escenario que es adverso, en los próximos tres años, y se empieza a estresar la economía, ¿no?, las variables macroeconómicas, el desempleo, el crecimiento, la inflación, y por tanto, se genera una situación donde hay más impagos, donde hay también añaden unos shocks de mercado en los precios, porque los bancos también tienen activos, también tienen riesgo de mercado, como te comentaba, y endurecimiento de las condiciones de liquidez. Es decir, se simula una crisis severa y se ve cómo el banco es capaz de absorber esa crisis o no de absorberla. Es para detectar las deficiencias, ¿no? Sí. Empiezan a haber impagos, empiezan a aumentar las provisiones por impago, los ingresos del banco caen en picado, También se producen pérdidas en las carteras por pérdidas de mercado y todo funciona mal y entonces vemos cómo el banco es capaz de absorber este shock, si tiene suficiente capital, cuánto tiempo tarda en restablecerse y si en algún momento rompe lo que establecemos nosotros como requerimientos de capital. Y gracias a eso, porque en base a eso también determinamos los requerimientos, una parte de los requerimientos de capital del año siguiente. Tiene un nombre técnico, se llama P2G, pero básicamente nosotros, en base a cómo han salido en ese examen, también modificamos nuestras decisiones. Pero básicamente se trata de identificar cuáles son los más débiles del sistema. Y se tiene que hacer cada año, como he comentado, a veces se cambia, pues a veces es específico de clima o específico de tipo de interés o específico de alguna variable, pero cada dos años es general. Y lo hacemos igual que cualquier autoridad supervisora europea, porque nos manda la directiva europea.
Muchísimas gracias, Eva. Por último, quisiera preguntarte algo de especial interés para nuestros estudiantes. El Banco Central Europeo, como el resto de las instituciones europeas, ofrece constantemente a jóvenes recién graduados la oportunidad de ampliar sus conocimientos en distintas áreas y vivir el ambiente de trabajo de las instituciones europeas. ¿Podrías comentar para nuestros estudiantes cuál es la dinámica de trabajo en tu institución y cuáles son los criterios comunes más relevantes que deben cumplir para a la hora de presentar una solicitud?
Pues sí, sí, efectivamente, realmente cuando terminan y se gradúan, lo que obviamente hay que tener es muy buen nivel de inglés, al menos un C1, pero yo les animo a todos porque hay trainerships, que vayan a visitar la web del banco, porque hay programas para recién graduados. No es necesario tener experiencia laboral. Se llaman trainerships, mirarán vuestro expediente académico y vuestro nivel de inglés y son de 6 meses hasta un año y ofrecen, yo creo, que oportunidades muy interesantes. También hay para graduados que ya tienen cursos de doctorado o cursos de posgrado, que también están muy bien, se llaman el Graduate Program. En cualquier caso, yo creo que lo que ofrece sobre todo es un ambiente multicultural, trabajar con gente de países de Europa, pero además trabajar sabiendo que tiene sentido lo que haces, que estás ayudando a que pues el sistema financiero en Europa sea más estable y mayor bienestar para todos los ciudadanos europeos. Así que yo creo que es un sentimiento de que estás haciendo algo que contribuye, ¿no?, a cada día. Así que os animo a todos a participar.
Pues Eva, muchísimas gracias de nuevo. Os han hablado Miroslava Kostova del área de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad Miguel Hernández de Elche y Eva Catarineu del Banco Central Europeo. Muchas gracias también a nuestros oyentes.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.